El mayor perseguidor, aquel que de hecho quería desterrar, extirpar el cristianismo, es alcanzado por el propio Señor Jesús.
Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y tomando acción para el recorrido de la vida. Qué bueno que te has unido a una nueva aventura de Misión 66. Nuestra expedición sigue la carretera que va a Damasco. Bienvenido, David.
Hola, Kimberly. Hoy en el capítulo 9 de Hechos contaremos la historia que cambió el mundo del cristianismo, con la conversión de uno de los mayores judíos de aquella época.
No puedo esperar para saber los detalles de lo que estaba pasando. Johnny, saludos. ¿Cuál es el tema de hoy?
El asunto que abordaremos hoy será cambio radical. Cuando la tragedia parecía inminente y su mayor verdugo podría vencer la fe, el milagro ocurrió. Dios derriba toda pretensión humana para mostrar lo imposible y lo improbable. Toma nota.
Claro que sí, aquí estoy lista con mi cuaderno de notas para anotar las claves que nos ayudarán en el recorrido de la vida.
Prepárate tú también, amigo y amiga, porque este capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles le quita a uno el aliento.
¿Quién podría imaginarse lo que va a ocurrir en este capítulo?
Yo creo que veremos muchas caras de sorpresa. Probablemente recordarán el contexto que se viene desarrollando desde el capítulo 6.
Hablas de la persecución intensificada contra el cristianismo primitivo, ¿no es así?
Sí, el cristianismo que está empezando a afirmarse proclamando la verdad del Evangelio, la salvación por la fe en Cristo Jesús, el Mesías que resucitó de los muertos, el Hijo de Dios.
Así que aquí en Hechos 9, el texto nos dice, ya en el primer versículo, lo siguiente. Saulo aún lanzaba amenazas de muerte contra los discípulos del Señor cuando fue a ver al sumo sacerdote. Allí le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que, en caso de hallar a hombres o mujeres de este camino, los pudiera llevar presos a Jerusalén.
Observa que una de las figuras prominentes en esa persecución contra el cristianismo que están haciendo es exactamente la figura de Saulo. Saulo es la manera griega de decir Saúl. Saulo, que era de la tribu de Benjamín, estaba presente cuando murió Esteban, consintiendo todo aquello que ocurrió en Hechos 7. Y ahora, en Hechos 9, veremos esa referencia a Saulo en la persecución a la iglesia.
La gente pudiera pensar que esa persecución es algo como que desde una persona airada, enfurecida, fuera de sí. ¿Es esto cierto?
Bueno, Kimberly, la cosa no es exactamente así. En realidad, Saulo es una persona muy sincera, alguien que piensa estar sirviendo a Dios con todo el corazón. Él ve el cristianismo como una especie de doctrina equivocada, una herejía. Por lo tanto, él quiere mostrar ahí su apego a la enseñanza bíblica de la manera que él lo entiende. Así que él busca al sumo sacerdote y pide unas cartas para enviar a las sinagogas con autorización oficial para que, si él encontrara algún cristiano, pudiese apresarlo, ya que los cristianos representaban una amenaza para el camino correcto de seguir a Dios, tal como Pablo lo entendía.
Da la impresión que los que iban creyendo tenían algo que los identificaba.
Sí, es muy interesante. El cristianismo en ese momento era conocido como el camino. Por ahora los cristianos no son llamados cristianos, ni se entiende nada a partir de ese nombre. Entonces Pablo continuó su viaje, y cuando se acercaba a Damasco, recordarás a Damasco, en Siria, más al norte de Israel.
Algo asombroso ocurrió. Sucedió que de pronto, en el camino, ya cerca de Damasco, lo rodeó un poderoso haz de luz que venía del cielo.
Así es, de repente brilló a su alrededor una luz que venía del cielo. Él, que todavía era llamado Saulo, cayó al suelo y oyó una voz que le decía,
«Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?» Y él contestó, «¿Quién eres, Señor?» Y la voz le dijo, «Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón». Él, temblando de temor, dijo, «Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad. Allí se te dirá lo que debes hacer.
Mi querido oyente, qué cosa más impresionante. Aquí tenemos un cambio radical. El mayor perseguidor, aquel que de hecho quería desterrar, extirpar el cristianismo primitivo, es alcanzado por el propio Señor Jesús. El texto nos dice que brilla una luz venida del cielo. Saulo cae a tierra. Y entonces el propio Señor se le presenta. El mismo Jesús aparece resucitado y pregunta a Saulo qué está haciendo. ¿Por qué él está persiguiendo a Jesús? Ese milagro extraordinario va a provocar el cambio radical que transformará al perseguidor Saulo en perseguido y en el gran apóstol que expandió el cristianismo en los tiempos del Nuevo Testamento.
De perseguidor a perseguido. Vaya, esto sí que es un cambio radical.
El texto sigue y dice, los acompañantes de Saulo se quedaron atónitos porque oían la voz, pero no veían a nadie. Sinceramente, yo también me habría quedado atónito. Vaya sorpresa, Johnny.
Es interesante cómo solamente Saulo pudo ver de verdad lo que estaba pasando. Los demás apenas escucharon lo que se había dicho.
Dice aquí que Saulo se levantó y cuando abrió los ojos ya no podía ver.
Imagínatelo, querido oyente. Un estudioso de la ley, alguien que depende de los ojos para sustentar la profundidad de su conocimiento, ahora no puede ver nada. El poder de Dios alcanza a Saulo exactamente de la manera correcta.
Yo me imagino algo así como estar en un estudio sin luz en plena noche y que se enciendan las luces de repente. Yo no podría ver absolutamente nada.
Pero esto no fue un simple apagón que cuando se enciendan las luces te quedas encandilado.
Parece que no, porque dice que a Pablo de la mano lo llevaron a Damasco y allí estuvo 3 días sin poder ver. Y tampoco comió ni bebió nada.
Y mientras ese cambio radical ocurría, ¿dónde estaban los seguidores de Jesús?
Aquí en el capítulo 9 dice que había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor llamó en una visión. Siguen ocurriendo cosas extraordinarias.
Cierto, y él se dispuso a obedecer la voluntad del Señor.
David, ¿qué fue lo que el Señor le dijo?
Levántate y ve a la calle llamada Derecha. Allí, en la casa de Judas, busca a un hombre llamado Saulo, que es de Tarso, y está orando. Saulo ha tenido una visión en la que vio que un varón llamado Ananías entraba y le imponía las manos, con lo que le hacía recobrar la vista.
Observa qué cosa más interesante, querido oyente. Ananías, sorprendido y asustado, en vez de celebrar con mucha fe, ¿qué es lo que decide decir al Señor?
Bueno, no parece muy convencido de ir a cumplir con lo que Dios le pide. Él dice, «Pero, Señor, he sabido que este hombre ha tratado muy mal a tus santos en Jerusalén. También sé que los principales sacerdotes le han dado autoridad para aprender a todos los que invocan tu nombre». Y el Señor le dijo, «Ve allá, porque él es para mí un instrumento escogido. Él va a llevar mi nombre a las naciones, a los reyes y a los hijos de Israel».
Así es, Saulo fue escogido por Dios para conocer al Señor Jesús y ser el gran hombre de Dios que fue en una historia extraordinaria que empezó con un cambio radical. Y el Señor sigue adelante diciendo,
yo le voy a mostrar todo lo que tiene que sufrir por causa de mi nombre. ¡Ay! Esas no son muy buenas noticias para Pablo. ¿Y qué hace Ananías?
Entonces Ananías, lleno de temor, va a la casa indicada por el Señor y allá pone las manos sobre Saulo.
Y dice, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al momento, de los ojos de Saulo cayó algo que parecían escamas, y éste recibió la vista. Luego que se levantó, fue bautizado y después de comer, recobró las fuerzas.
Sorprendentemente, las cosas ahora cambiaron. Saulo se quedó algunos días con los discípulos allí en Damasco y pronto empezó a predicar en las sinagogas que Jesús era el Hijo de Dios. Imagínatelo, el hombre que fue a Damasco para apresar a los cristianos, ahora empieza a ir a las sinagogas afirmando lo siguiente.
Que Jesús era el Hijo de Dios. Todos los que lo oían predicar se quedaban atónitos y decían, ¿acaso no es este el que exterminaba en Jerusalén a los que invocaban el nombre de Jesús? ¿No es verdad que vino acá para apedrearlos y llevarlos ante los principales sacerdotes? Pero Saulo iba cobrando más fuerza y confundía a los judíos que vivían en Damasco al demostrarles que Jesús era el Cristo.
Este sí que fue un cambio radical. Johnny, me pregunto, ¿cuántas personas no tienen rencor al Evangelio? Una resistencia irracional al cristianismo.
Eso es muy cierto, pero Dios está removiendo esos corazones. Eso no viene de la nada. A lo mejor tú que me estás oyendo esa palabra ahora quizás estés a punto de pasar por tu cambio radical, como le pasó a Saulo, que conoció al Señor Jesucristo como su Salvador y eso le dio significado a su vida y lo transformó plenamente. Siguiendo el recorrido llegamos al versículo 23. Es importante observar lo que ocurre.
Dice que, después de algún tiempo, los judíos se reunieron en consejo y resolvieron matarlo.
Esos muchos días son, de hecho, muchos días. Pablo se quedó bastante tiempo en Arabia, al menos 3 años. Por eso el versículo 23 debe ser separado de la narrativa anterior que ocurre cuando se da la conversión de Pablo. Los hechos del versículo 23 en adelante ocurren después de los 3 años que Pablo pasó en Arabia.
Pablo pasó de perseguidor a perseguido, tanto así que día y noche sus perseguidores hacían guardia a la entrada de la ciudad para matarlo.
Pero Pablo se enteró de sus planes, y una noche los discípulos lo pusieron dentro de una canasta y lo bajaron por la muralla de la ciudad.
Los papeles se han invertido y ahora es una vida diferente. Es un cambio radical. El perseguidor está sufriendo peligro, está siendo perseguido.
Cuando Saulo llegó a Jerusalén, tuvo la intención de reunirse con los discípulos, pero todos le tenían miedo porque no creían que fuera uno de ellos.
Nos imaginamos que en la iglesia primitiva todos estaban llenos de fe. La verdad es que la gente creía, pero se quedaban a la defensiva. ¿De verdad se habrá convertido ese hombre? ¿Es posible? Pero Bernabé, qué cosa extraordinaria. Siempre es muy importante que alguien haga ese trabajo que hizo Bernabé. Bernabé fue el primero que apoyó a Pablo y les contó a ellos cómo en el camino había visto al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había predicado con libertad en el nombre de Jesús.
Desde entonces, Pablo pudo quedarse en Jerusalén con los apóstoles y entraba y salía de la ciudad y hablaba con los griegos y debatía con ellos, pero estos trataban de matarlo. Cuando los hermanos supieron esto, lo llevaron hasta Cesarea y lo enviaron a Tarso.
Y, querido compañero de viaje, observa qué extraordinario. Cuando parecía que la iglesia sería derrotada, Dios actuó con poder y hubo un cambio radical en la vida del mayor perseguidor del Evangelio, de tal manera que una vez más vemos la gran victoria de la iglesia.
Y Lucas pone su nota mostrándolo en el versículo 31, que mientras tanto las iglesias en toda Judea, Galilea y Samaria vivían en paz y eran edificadas en el temor del Señor. Y su número iba en aumento por la fuerza del Espíritu Santo.
Una iglesia laboriosa, que trabaja mucho. Una iglesia victoriosa, que se alegraba cuando el poder de Dios actuaba en la vida de tanta gente para promover, como ocurrió en la vida de Pablo, un cambio radical.
¡Wow! ¡Qué recorrido el de hoy! Tomemos unos segundos para hacer una pausa. Toma agua, siéntate, busca lápiz y papel o ahí en tu teléfono anota nuestro número de WhatsApp. Más 1-847-857-8029. Repito, más 1-847-857-8029. O al correo electrónico mision66@transmundial.org. Mision66@transmundial.org. Queremos saber lo que piensas de lo que has escuchado. ¿Cómo esto te ha impactado? ¿Tiene algo de sentido para ti? También te invito a que solicites el libro Misión Hechos. Es gratis y contiene los detalles de todo el recorrido que estamos haciendo a través del libro de Hechos. Misión 66 es una creación original del profesor de Biblia y teólogo Luis Sayao y llega a ti por cortesía de esta estación. Esta es una producción de Radio Transmundial.
No puedo esperar más para hacer preguntas.
Te pica la curiosidad, ¿cierto?
Sí, demasiado. Y es que Saulo tiene un fervor religioso admirable, radical y extremo. Me pregunto, ¿cómo recibe autorización para ir por ahí apresando a la gente? ¿De dónde le vino esa autoridad?
Tenemos que entender lo que sucede. Saulo no es un monstruo que quiere ir matando a la gente. Él es parte del grupo de los fariseos, que son religiosos fervorosos, muy dedicados, y humanamente hablando, ellos tienen razón en lo que dicen. Surge alguien que dice ser el Mesías, diciendo ser divino y aceptando adoración. Pero los fariseos saben que Dios es uno solo, que no podemos adorar a otros dioses. Por eso les suena tan raro. Así que Pablo hace lo que hace, por su celo, con sinceridad, porque ve una gran amenaza a la realidad judaica de su época.
¿Qué cosas más debemos saber para entender el contexto aquí, Johnny?
Bueno, es importante que observemos que los judíos, después de haber vuelto del cautiverio, ponen énfasis claramente en un monoteísmo ético, y cuando surgía cualquier cosa un tanto rara que se salía de eso, ellos tenían una actitud bastante decidida en contra de la cuestión. Así que cuando el cristianismo llama la atención y empieza a crecer y a esparcirse, ellos piensan que es otra secta loca que surgió y que está creando problemas.
¿Había algún tipo de organismo que otorgaba autoridad para los avances de grupos como estos, Johnny?
Mira, había en aquellos tiempos un tribunal judaico, el Sanedrín, del que algunos incluso piensan que Pablo fue parte y cuyo liderazgo es del sumo sacerdote. Él tiene autoridad dentro de la ley judaica para castigar a las personas por, digamos, crímenes religiosos, pero todo en Israel está bajo la administración romana. Así que el Sanedrín envía cartas a las sinagogas dentro de aquello que es permitido por Roma, pues el judaísmo tenía libertad de acción en el Imperio Romano. Era considerada una religión lícita, es decir, una religión permitida, pero aún así debía respetar determinados límites. El cristianismo, sin embargo, acababa de surgir y no tenía ese mismo reconocimiento.
Pero, ¿cómo fue esa experiencia del apóstol Pablo aquí? ¿Cómo fue esa aparición de Jesús a Pablo? ¿Fue una visión espiritual? ¿Cómo pasó? ¿Cómo podemos interpretarlo?
Mira, fue una cosa absolutamente milagrosa y extraordinaria. Pablo se queda sorprendido porque él está allí en lo más profundo de su ira, en el cumplimiento de su deber, cuando Jesús se le aparece y lo hace de una forma que los demás no ven. Muchas personas piensan que eso es una visión espiritual, pero no es el caso. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, por lo que leemos en 1 Corintios 15:8, Pablo afirma claramente que Jesús se le apareció físicamente, razón por la cual él puede ser un apóstol. De hecho, aprovecho para destacar que Saulo es el nombre hebreo, mientras Pablo es el nombre romano. No es que se haya cambiado de nombre cuando tuvo esa experiencia.
Johnny, solemos escuchar que Pablo se cayó del caballo y se quedó ciego en su conversión. ¿Es verdad ese hecho?
Buena pregunta. Hay algunas tradiciones religiosas que se difundieron por ahí, pero la realidad no es exactamente así. Quien crea en eso va a caerse del caballo, porque el texto de Hechos dice que Pablo cayó, pero no quiere decir que él estaba en algún caballo. Muchas ilustraciones lo enseñan de esa forma, pero no tenemos eso escrito en el texto bíblico. El texto dice que él cayó al suelo, pero no sabemos en qué situación. Podemos pensar incluso que, si se hubiera caído de un caballo, el daño posiblemente hubiera sido mucho más serio que apenas una ceguera temporal. Después Ananías oró por él y él recuperó la visión. De hecho, sobre esa ceguera temporal, algunas personas piensan que Pablo siempre tuvo problemas en sus ojos a partir de eso, y que eso sería su llamada espina en la carne. Es otra posibilidad, pero no podemos tener certeza absoluta.
Ahora bien, pensemos en lo que pasó. ¿No podría Dios hacer las cosas de forma más sencilla? ¿Por qué le gustan las cosas difíciles? ¿No podría haber convertido a todo el mundo como hizo con Pablo? ¿Y cómo es eso de que Pablo sufra por el nombre de Jesús, como dice el versículo 16? Vaya tela, ¿eh?
Mucha tela que cortar. Siempre tendremos ese tipo de pregunta en la cabeza. Yo mismo a veces me pregunto, ¿por qué Dios no facilita las cosas? En realidad, no sabemos nada plenamente. Somos limitados, mientras Dios es soberano. Él tiene el control. Él sabe lo que es mejor, pero apenas tenemos alguna idea sobre ello. En primer lugar, hay determinadas personas que aun viendo cosas extraordinarias no cambian su corazón. Pablo no era así. Él era sincero en su dedicación a Dios y por eso, en su caso, lo que pasó supuso un cambio muy grande y transformó su vida plenamente. Eso no quiere decir que todo el mundo reaccionaría de la misma manera. Además, Dios también nos enseña en la Biblia, a través de experiencias difíciles y de sufrimiento, Él nos hace crecer de manera diferente. Así que, aunque no seamos capaces de entender todo, tenemos que saber que Dios nos hace aprender y crecer, incluso por medio de experiencias que no nos gustan mucho cuando están ocurriendo.
¿Y qué extraordinaria fue esa experiencia? El apóstol Pablo de repente se levanta y empieza a predicar. Ya sale de ciudad en ciudad, ya va hablando y anunciando a Jesús, como dice el versículo 10. Ni le hizo falta prepararse, ¿es así?
No es exactamente así. A primera vista, esa es la impresión que queda. De hecho, Pablo se convierte y la gente le está esperando a las sinagogas y él va allá y afirma que Jesús es el Hijo de Dios. Pero él no inició su ministerio desde ahí. Es importante observar el versículo 23.
Cierto. Mencionamos que después de algún tiempo, los judíos se reunieron en consejo y resolvieron matarlo. Pero Pablo se enteró de sus planes.
La expresión después de algún tiempo hay que asociarla con lo que encontraremos en el libro de Gálatas. Allá en Gálatas 1:15, Pablo dice que Dios lo separó desde el vientre materno y por la gracia lo llamó para que anunciara el Evangelio entre los gentiles. Y cuando eso pasó, él no consultó a ninguna persona y...
Así es. Y dice, ni subí a Jerusalén para hablar con los apóstoles que eran antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco.
El texto sigue, y en el versículo 18 dice, después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Cuando encuentra a los discípulos después de 3 años, entonces sí parece ser ese el momento en el que inicia su ministerio. Antes de eso, Pablo pasó al menos 3 años en Arabia, donde Dios lo dirigió de tal manera que se preparase para la obra. Por lo tanto, no es que alguien puede ir y hacer cualquier cosa sin tener la preparación adecuada.
Eso está muy bien, pero me pongo a pensar en la iglesia. ¿Cómo una iglesia de fe puede ser así tan desconfiada? Ni Ananías ni mucho menos los discípulos parecen creer en la conversión de Pablo.
Bueno, como ves, esa es la ironía que encontramos en Hechos. Por todas partes vemos a Dios haciendo cosas extraordinarias y los discípulos están como que reticentes, con temor, creyendo en el poder de Dios, pero mostrando su fragilidad. La belleza del Evangelio está exactamente en esa cuestión. Dios no hace maravillas por nuestra causa, sino a pesar de nosotros. Los discípulos mostraban su fragilidad y aún así Dios manifestaba su gracia y seguía mostrando su poder.
Síguenos en las redes sociales, déjanos tus comentarios y comparte con otros la misión de hoy. Nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y Twitter.
Conectemos los puntos y resumamos la misión de hoy, Johnny.
Claro que sí, David. Hoy hemos recorrido el capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles, el cambio radical. Impresionante, un cambio total. La conversión de Saulo fue un cambio radical. Es de esas cosas que no somos capaces de entender cuando vemos al principal perseguidor de la fe convirtiéndose de manera tan impresionante. Eso enseña cómo, de hecho, Dios tiene todo el conocimiento y es omnipresente, omnipotente y omnisciente. Es el Dios absolutamente verdadero que tiene todo el dominio sobre todas las cosas. Lo que descubrimos aquí es una gran verdad. Para mostrar que tiene todo el poder y posee plena soberanía, Dios actúa como desea en su infinita sabiduría.
¿A aquí termina Misión 66. Escríbenos y solicita el librito Misión Hechos. Es gratis y te ayudará en el recorrido que estamos haciendo por el libro de Hechos. Nuestro número de WhatsApp es +1 847 857 8029. +1 847 857 8029. O envíanos un correo electrónico a misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. También visita misión66.org. misión66.org para escuchar y descargar y compartir este y otros episodios. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido usando lo conocido, aprendiendo y tomando acción para el recorrido de la vida.